Siempre contigo.
Aquí en Radio Martí, estos son los titulares que serán noticia en nuestro servicio central estelar del mediodía. Las autoridades cubanas no logran frenar la compleja situación epidemiológica creada por la pandemia del COVID-19. Opositor recién excarcelado denuncia torturas y corrupción en prisiones de Cuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos documenta que el mes de mayo ocurrieron casi 1 millar de acciones represivas en la isla. Régimen de Daniel Ortega mantiene bajo arresto domiciliario a la opositora y periodista nicaragüense Cristiana Chamorro. Nicolás Maduro afirma que comenzaron los diálogos con la oposición venezolana con la mediación de Noruega. Hong Kong suspende tradicional vigilia por las víctimas de la masacre de Tiananmen. Esas y otras serán las noticias ampliadas en nuestro servicio estelar del mediodía aquí en Radio Martí. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, reciban un abrazo fraterno de quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. La ciudad de Santa Clara y el pueblo de Camajuaní tiene cada uno en su plaza central un parque llamado Parque Vidal o Parque Leoncio Vidal. Los dos han adoptado al patriota y lo han honrado con esa distinción. Leoncio Vidal nació el 12 de septiembre de 1864 en Corralillo, pueblo villareño cercano al límite con la provincia de Matanzas. Su padre, don Salvador Leoncio Vidal Tapia, era un inmigrante catalán nacido en un pueblo cercano a Barcelona llamado Narvacles. Su madre, cubana, había nacido en San Antonio de Río Blanco del Norte, en la provincia de La Habana. Se llamaba Marina del Rosario Caro Reyes y le decían Charito. Después de su boda, celebrada en la iglesia parroquial de Ceja de Palo, el 1 de diciembre de 1858, Salvador se dedicó a vender de casa en casa, o sea, era un vendedor ambulante, y después abrió un comercio tipo bodega, donde vendía todo tipo de artículos y comestibles. Charito tenía las manos llenas con la crianza de sus 5 hijos, José, Leoncio, Rosa, Lino y Ramona. Leoncio Vidal tenía escasamente 4 años de edad cuando comenzó la guerra en Yara. La guerra de los 10 años. Al principio las consecuencias de la guerra no llegaban hasta donde vivían los Vidal, pero ya para 1870 la tenían cerca y los dueños de negocios, fincas y otras propiedades decidieron organizar el cuerpo de voluntarios de Corralillo para defenderse de los ataques de los mambises, y Salvador, el padre de los Vidal, se alistó en este cuerpo. Una mañana los voluntarios recorrían las zonas circundantes a la población en busca de los alzados, pero no encontraron a nadie, solamente veían lo que habían hecho, cañaverales quemados y otros daños. Regresando al pueblo, encontraron a alguien que venía por un trillo oculto entre la maleza, cantando una décima guajira en honor a Cuba y su independencia. Bastó eso para que los voluntarios en la vanguardia del grupo, sin identificar a la persona, lanzaran una descarga de fusilería, matándolo al instante. Se trataba de un indefenso niño de tan solo 10 años de edad. La muerte del niño disgustó a muchos de los miembros del cuerpo de voluntarios que protestaron por el crimen y optaron por abandonar el cuerpo. Uno de ellos fue Salvador Vidal, quien al llegar a casa y contar a su esposa lo sucedido, decidieron vender todas sus propiedades y marcharse a España con sus hijos. Hacia finales de 1870, llegaron a Narvacles, donde los hermanos Vidal, José y León Cilino, conocieron a sus familiares por parte de padre, y en especial al abuelo, quien les contaba anécdotas de la guerra contra la ocupación napoleónica en la que él había peleado como soldado. En el pueblo le decían los cubanitos. Rápidamente aprendieron a hablar el catalán y estudiaban en la única escuela que había en el lugar. Por su fortaleza física, sus amigos le pusieron a Leoncio el apodo Sansón. No había quien le ganara en un juego que tuviera como factor determinante la fuerza física. El padre, Salvador, preocupado por la educación de sus hijos y dándose cuenta que en su pueblo natal no iban a progresar mucho, decidió enviarlos a un colegio en la ciudad de Manresa. Eran los años de la llamada Guerra Carlista en España, y los tres hermanos, todavía niños, tomaron partido con los opuestos a la corona. José, Lino y Leoncio, que por cierto eran inseparables, se fugaron un día del colegio para incorporarse a una guerrilla que estaba acampada en los alrededores de Manresa. El jefe, al detectarlos entre los nuevos reclutas, los interrogó y decidió devolverlos al colegio. Pero Leoncio se le escapó y regresó al campamento en el momento que estaban enfrascados en un combate. Él participó en ese combate y salió solamente con un fuerte golpe en la cabeza. Después de este suceso, el padre decidió mudarse para Barcelona y poner a sus hijos en el colegio Santo Tomás. En ese colegio se encontraron e hicieron una gran amistad con Leopoldo Romagnach, quien también era de Corrarillo y se convertiría en un famoso pintor y llegaría a ser inclusive profesor de la Escuela de Arte de San Alejandro en La Habana. En ese colegio Santo Tomás, influenciados por su padre, estudiaron la carrera mercantil y entre otras asignaturas estudiaron geografía, comercial, aritmética, contabilidad, inglés y francés. Llevaban 8 años en España cuando termina la guerra en Cuba con el Pacto de San Juan en 1878. La familia Vidal Caro decide regresar a Cuba, pero esta vez no fueron a Corralillo, sino que por sugerencia de su coterráneo, Braudilio Romagnach, precisamente padre de Leopoldo, que también regresó a Cuba, fueron a instalarse a Camajuaní, donde según él había buenas perspectivas de negocio, porque en esa época esa zona contaba con 34 ingenios y una industria tabacalera floreciente. Todo esto propiciado por la llegada del ferrocarril en 1867, que dio mucha vida y desarrollo al pueblo. Salvador Vidal abrió en el centro del pueblo una tienda mixta en la que Leoncio y sus hermanos trabajaban ayudando a su padre. En sus tiempos libres, los hermanos disfrutaban de fiestas, actos culturales, de deportes. La llegada de José, Leoncio y Lino Vidal a Camajuaní fue significativa por la influencia que ejercieron en el mejoramiento del pueblo. Muy pronto fundaron un periódico, el primero en el pueblo, al que llamaron El Número 13. Estaba integrado por 13 colaboradores y se editaba en una casa marcada con el número 13. En él defendieron siempre las ideas más justas, libraron campañas contra los explotadores de los vegueros, abogaron por el establecimiento de la luz eléctrica, por la creación del cuerpo de bomberos, la construcción del acueducto y divulgaban también la obra literaria de muchos escritores de la zona y del pueblo. El 1 de enero de 1879 se constituyó el Ayuntamiento de Camajuaní, independiente ya de la jurisdicción de Remedios. Nuevo como era, no tenía un escudo de armas y esta responsabilidad se le confió a José Vidal, que había estudiado heráldica y pintura, y con la ayuda de Leoncio y Lino confeccionaron el diseño que fue asumido por el ayuntamiento. no lograron el establecimiento de la luz eléctrica, pero el 14 de abril de 1893 sí lograron crear el cuerpo de bomberos y Leoncio fue jefe de la sección de salvamento. En cuanto a las obras del acueducto, el ayuntamiento las comenzó, pero no se pudo terminar porque había comenzado la guerra de independencia. Leoncio Vidal tenía una mente creadora. Ideó, entre otras cosas, un arado que sustituyera el muy rudimentario utilizado por los campesinos. Perforó pozos artesanales e incursionó en la guía del gusano de seda. Le gustaba jugar al ajedrez y fue campeón municipal en el primer campeonato jugado en Camajuaní el 20 de diciembre de 1893. Además, practicaba el deporte de levantamiento de pesas, por lo que tenía una gran fortaleza física. Inicialmente había militado en el Partido Reformista, pero pronto se da cuenta de que esa no es la solución para Cuba, y Leoncio Vidal Caro participa en la guerra. Comienza a conspirar organizando reuniones en comercios de amigos. Uno de ellos es la botica Puget, propiedad de José Puget Casuso. En esas reuniones participaban sus hermanos José y Lino, un médico habanero, Juan Bruno Sayas, los hermanos Machado, Roberto Méndez Peñate, Casimiro Naya y otros patriotas. También se reunían en la que llamaban la Casa de las Torres. Su hermano José se había casado con Luisa de la Torre. Otros lugares de reunión fueron la tienda La República, propiedad de su padre, la platería de Pastor Carrillo y el lugar más importante, el ingenio La Matilde, a unos 2 kilómetros del pueblo, porque allí también se reunían los conspiradores de la zona de Vueltas. Conspirar en Camajuaní era extremadamente difícil y peligroso por varias razones. El pueblo estaba habitado mayoritariamente por españoles. Era la base del regimiento de caballería de Camajuaní. El cuerpo de voluntarios era muy activo y además habían allí un cuartel de la Guardia Civil y un cuartel del Ejército. Todo esto en un pueblo pequeño. Como parte de la preparación para la guerra, Leoncio Vidal encargó a los familiares que tenía en España libros sobre técnicas de guerra y junto con un grupo de jóvenes se alistó en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Comercio para así recibir instrucción militar y prepararse mejor. Este plan no duró mucho, pues por su carácter rebelde, cuando expulsaron a 2 bomberos compañeros suyos, él en protesta renunció al cuerpo. Leoncio Vidal calladamente fue organizando un grupo conspirador en el que cubría todas las bases. Esto en las mismas narices de las autoridades españolas. Él sabía que una vez que comenzara la lucha estaría en total desventaja, por lo que era importante tener conocimiento de los movimientos de las tropas españolas. Así hizo contacto y logró la colaboración de Mariano Núñez Domenech, jefe de correos y telégrafos allí en Camajuaní, y su hijo Mariano Núñez Lorda. Las provisiones de medicina estarían aseguradas con la colaboración del farmacista José Paget y del doctor Adolfo Núñez. Para llevar adelante una guerra se necesita mucho dinero. Y esto lo logró con la generosa colaboración de José María Espinosa, dueño del ingenio FE, y su administrador, Abelardo Hurtado. Leoncio Vidal no dejaba fuera a nadie. Buscó la participación de las mujeres del pueblo, entre ellas su propia esposa, Rosa Caro, con quien se había casado hacía poco. Además, la señora Verena Ruiz Cárdenas, esposa de Casimiro Naya, y la señora Camila Sobrado Hernández, esposa de Arturo Herrera Rivadeneira. Ellas se ocuparían de acopiar las medicinas, ropa, alimentos y, no menos importante, información, con los oídos siempre atentos. En su tarea organizativa, Leoncio se dedicó a recorrer todos los pueblos cercanos en busca de adeptos para la causa. Inteligentemente utilizó como pretexto la introducción de la siembra del algodón en la región. Y para esto compró una pequeña finca en Salamanca, no por casualidad, cerca del ingenio FE de su amigo Espinosa. Este trabajo resultó muy efectivo, pues su poder de persuasión y la sinceridad que mostraba en su palabra hicieron que, llegada la hora de la guerra, una gran cantidad de campesinos se le incorporara. El 2 de febrero de 1895, 3 semanas antes del grito de Baire, Leoncio Vidal asistió a una romería en el pueblo de Vueltas, en la finca de un patriota llamado Rafael Casallas Monteagudo. Allí se reunieron además los conspiradores de la zona de Remedio. En esta comida campestre fueron requisitos indispensables que las mujeres vinieran vestidas de blanco y con una cinta azul en el pelo. Y los hombres también vestidos de blanco y sombrero de hippie japa con una escarapela roja en el mismo sombrero. Con esto se quería representar los colores de la bandera cubana. Fue una fiesta alegre, inolvidable y emocionante para los presentes, pues se le daban vivas a Cuba Libre. Y así llega el momento de lanzarse a la guerra. La provincia villareña se declara en guerra el 4 de marzo de 1895. Juan Bruno Zayas se alza en armas el 25 de abril en Vega Alta. Y Leoncio Vidal se lanza al campo de batalla el 20 de junio. Al igual que algunos otros compatriotas, Leoncio lleva con él un diario de campaña. Por este diario sabemos su participación en el ataque al fuerte de la Vigía, situado en las estribaciones de la Loma de Santa Fe, el 30 de octubre de 1895. Sabemos también del ataque al tren de Caibarién a Cien Rosas para apropiarse de víveres para su tropa el 25 de noviembre de 1895. Su combate en las Yaguas, que ocasionó gran cantidad de bajas al enemigo el 21 de diciembre de 1895. Una batalla con la guerrilla de Camajuaní en San Lorenzo, donde ocupó fusiles, machetes y caballos el 12 de enero de 1896. Y el más grande e importante combate de la zona de Camajuaní, bajo las órdenes del general Serafín Sánchez, el 8 de febrero de 1896. En marzo de 1896, el generalísimo Máximo Gómez se encuentra en la zona de Santa Clara, habiendo regresado de su campaña junto al general Antonio Maceo en el occidente. Planeó entonces un asalto de sorpresa a la ciudad. El plan consistía en asaltarla por dos extremos, llegando hasta el centro. Ese ataque impediría que el ejército enemigo se desplazara fuera de la ciudad. El brigadier general Juan Bruno Zayas ya había ascendido a Leoncio Vidal a teniente coronel. Para el asalto a Santa Clara, el general Zayas consulta con Máximo Gómez y propone a Leoncio Vidal como jefe de la operación, recomendando también su ascenso a coronel. Se conformaron 4 columnas que estarían todas bajo su jefatura. A la 1 de la madrugada del 23 de marzo de 1896, la tranquilidad de la ciudad es interrumpida por el tropel de la caballería mambisa. Descargas de rifles y revólveres, gritos de viva Cuba Libre y vivas a Máximo Gómez y Antonio Maceo. Desafortunadamente, los cubanos desconocían que nuevas tropas españolas habían llegado como refuerzo a la ciudad. El enemigo era muy superior en número, mucho más de lo que los cubanos calculaban, y el centro de la ciudad estaba muy bien protegido. Y aquí encontramos, como sucede con frecuencia, versiones diferentes sobre un mismo suceso. Hay quienes narran que un grupo como de 30 hombres llegaron al parque central y fueron repelidos por las descargas de los fusiles enemigos, mientras que otro relata que en el momento en que el cabo Ramón Brito, ayudante de Leoncio Vidal, es herido de muerte, los únicos que estaban en la plaza eran él y Vidal. Lo cierto, que todos coinciden en esto, es que al ver a su ayudante en el piso, el coronel Vidal se apea del caballo y va a socorrerlo. Pero la plaza, estando bien iluminada, hizo que fuera un blanco fácil para el enemigo. 2 balazos mortales lo alcanzaron, uno en el pecho y otro en la frente. Tiempo después, Máximo Gómez diría que él confiaba que sus hombres ya estaban en la ciudad cuando le vienen a traer la noticia que habían matado al guapetón de Leoncio y había 15 heridos. Así lo calificó él con cariño, esto no fue despectivo, como el guapetón. Los soldados españoles arrastraron su cuerpo hasta una de las farolas donde lo identificaron y lo expusieron al público. Hubo quienes escupieron, inclusive orinaron sobre su cadáver, hasta que un honorable oficial español frenó el espectáculo y pidió respeto para un hombre que había muerto valientemente. El coronel Leoncio Vidal Caro tenía 32 años al morir. Dejaba una esposa y una hija. Gracias al ataque a Santa Clara, los españoles dejaron fuerzas en esa región, disminuyendo así el traslado de tropas y suministros hacia Occidente, donde el general Antonio Maceo había llegado con la invasión. Poco después de la muerte de Leoncio, su hermano Lino también moriría en prisión en una cárcel en Santa Clara. Su otro hermano José se encontraba en esos momentos en Nueva York y a su regreso a Cuba, ya liberada de España, fue alcalde de Camajuaní. Después pasó al cuerpo diplomático al ser nombrado por don Tomás Estrada Palma, cónsul de Cuba en la ciudad alemana de Bremen. Más tarde fue inspector de consulados y ministro plenipotenciario en Colombia y Chile. José falleció en 1926. Concluida la dominación española en Cuba, el 4 de enero de 1899, el Ayuntamiento de Santa Clara decide nombrar la plaza con el nombre de Leoncio Vidal, o sea, el Parque Central, o simplemente Parque Vidal, como le llaman la gente popularmente. En él hay un busto de mármol del coronel situado en el mismo lugar donde cayó muerto. Y como dijimos al principio, el pueblo de Camajuaní también le dedicó un parque, en el centro del pueblo con su busto de bronce. Este parque fue dedicado el 25 de septiembre de 1908. Bien amigos, me despido por hoy, no sin antes agradecerle la atención que prestan a este programa, cosa que nos honra enormemente. Igualmente agradecemos al Directorio Democrático Cubano por brindarnos este espacio radial para comunicarnos con ustedes, nuestros hermanos en Cuba. Agradecemos también al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Hablo para ustedes a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, su amigo Germán Miret. Hasta la próxima semana. Patria y vida. El Señor les bendiga a todos.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, estanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida, y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos